Estás escuchando
Enmarañada.
Hola, buenas noches. Buenas noches, larvas libreras de ideas tejidas en textiles textuales, con ideas gratuitas, lamentablemente por fortuitas y poco gratas al intelecto serio. Hoy estamos aquí en la Ña Enmarañada para hablar de libros de texto gratuitos, tema en boga, este tema muy candente.
Hay que subirnos al tren.
¿Y mandé?
Hay que subirnos al tren, así dicen, ¿no?
Hay que subirnos al tren, básicamente, pero no de cualquier manera. Ahorita les platico qué invitado especial tenemos hoy. Antes, pero primero, Rodo, danos un saludo.
Hola, ya, no es cierto. Después de tu elocuencia, así descomunal, yo nada más me hola. Qué mal me siento, ya voy a dejar el podcast. Bueno, cosas importantes, amiguitos, antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, la N enmaranada, así con N, porque no existe, bueno, para que internacionalmente nos puedan escuchar también. También tenemos Facebook, ahí sí, la Ña enmarañada, sí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sí, la Ña enmarañada, sí. Y obviamente Spotify, que es pues la cuna más o menos de nuestro podcast, porque realmente era YouTube y era Remoria, pero sí, Spotify es donde más nos pueden encontrar. Y a partir de eso también estamos en Google Podcast, Samsung y varios más. Apple, llevamos 2 años sin poder hacer cuenta de Apple. Discúlpenos, por favor, los que tienen eso. Algún día lo lograremos. Somos un poco torpes. Entonces, repito, Ña Enmarañada o Ña Enmaranada en Instagram. Estamos Facebook, Spotify, y también pueden encontrar ya algunos de nuestros videos y los que estamos subiendo ahorita en Remoria en YouTube. Y pues a darle átomos.
Va que va. Pues entonces, no somos cualquier merolico de los que hablan de los libros de texto en estos días, porque tenemos con nosotros hoy a Carlita Carrillo, pedagoga de la UNAM, desde la FES Acatlán, gloriosa FES Acatlán, a quien tuve mucho gusto de conocer cuando éramos estudiantes, y no sé en qué algún proyecto habremos colaborado o algo así juntos, o por lo menos el mismo grupo de amigos teníamos.
Sí, coincidimos un tiempecillo por ahí con otros colegas, otras colegas, y pues por ahí nos llegamos a encontrar en algunas reuniones, y pues bueno, ya en el quehacer profesional a través del Face, ¿no? Que es el Face.
Más bien fue por ahí, ajá, porque nos hemos visto en persona un par de veces en la vida y ya, y luego por el Face, de donde les puedo decir que Carlita es toda una educadora ambiental, ¿no? Educadora feminista, y lo que nos atañe ahora en este momento, colaboró en la elaboración de algunos de los libros de texto gratuitos. Entonces conoce las verdades pedagógicas de ese mundo y no toda la pinche cháchara. Pero entonces, no sé, sí, Carlita, te pasamos el micrófono, lo que quieras agregar de ti y platicarnos tu primer horror en esta historia.
Claro que sí. Pues gracias, colegas, de verdad, por este espacio. Pues muy honrada por la invitación y creo que pues hay que aprovecharlo, ¿no? Justamente, como dices, no somos cualquier merólico ahí hablando de, por mi parte, pues bueno, soy una pedagoga que se siente muy interpelada por construir un mejor mundo, ¿no? Y a decir de Paulo Freire, porque también, pues bueno, creo que Freire tiene un especial lugar en mi corazón, pues construir un mundo menos feo y menos injusto, ¿no? Y esto desde la universidad. Y justamente, pues sí, mi quehacer me ha llevado por el mundo de la educación ambiental para la sustentabilidad. Me dediqué a eso de lleno un tiempo, ¿no? Pero pues también ciertas experiencias de ciencia ciudadana, de proyectos STEAM en las escuelas, ¿no? Entonces, pues, al ser pedagoga y también tener experiencia docente, pues me sentí muy, pues muy honrada, ¿no? Y muy orgullosa de poder participar en el proceso de la elaboración de los nuevos materiales educativos de esta propuesta de la Nueva Escuela Mexicana. Y bueno, ya yéndome directo a la pregunta que lanzaste, ¿cuál fue mi primer horror en todo esto? Pues bueno, la verdad es que a mí, como pedagoga, pues sí me preocupa muchísimo y me enojó también mucho el ver tantas mentiras que se lanzaron a diestra y siniestra sin ningún filtro en las redes sociales, en internet, en los medios de comunicación masiva también, que se levantó toda una cortina de humo que permitiera a la población acercarse a estos nuevos materiales, pero también pues todas las falsedades que se dijeron, Y pues me preocupa que se haya agarrado estos materiales como un ring de boxeo, ¿no? O sea, parece que se construyó toda una plataforma ahí para que se subieran, ¿no? Las personas que tenían ganas de hacer pelea partidista, ¿no? De lo que queda de este sexenio más el siguiente. Y eso me enojó mucho, me preocupó mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay muchas cosas que decir, pero lo más importante es escuchar las críticas constructivas de especialistas. Que de verdad pues estén preocupados y ocupados desde tiempo atrás, ¿no? En la educación de este país, ¿no? Y hablando de educación como el sistema educativo mexicano, ¿no? Escolarizado mexicano, porque hablar de educación pues es hablar de muchas cosas, ¿no? Pero y a veces usamos la palabra como sinónimo de todo lo que tiene que ver con lo educativo, ¿no? Pero pues bueno, en el entendido de que si hablamos de la educación, en este caso estaríamos aludiendo mucho a lo que es pues el sistema educativo mexicano, ¿no? Lo escolarizado, la educación básica, ¿no? Entonces, ese fue mi primer horror, la verdad sí, sí me molesté bastante, tuve por allí una tarde noche un poco compleja, ¿no? En tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Y bueno, ya al día siguiente, después de consultar con la almohada, pues ya fue un poquito más sencillo, ¿no? Marcar distancia y justamente desde el pensamiento crítico, pues estar leyendo, observando, escuchando qué se dice, ¿no? Pero en general esa es como mi preocupación, ¿no? Y mucha gente se queda con la primera impresión de esa información falsa que escuchó, ¿no? Y ya no tiene ni el interés, ni el tiempo o el gusto de investigar más a fondo o de abrir su mirada a, pues, qué onda con estos materiales y todo lo que viene relacionado con ellos, ¿no? Podría seguir hablando y hablando como hilo de media que se descose, ¿no? Pero ya mejor, hago una pausa aquí. Pero sí, básicamente eso.
Yo quiero, si puedo agregar otra preguntita, ¿podrías ahora platicarnos si hubo, en contraste con este primer descontento, durante el proceso de elaboración, lo contrario, algún momento de gusto, de alegría, que digamos como pedagoga, como profesional de la educación, hayas dicho sí, o sea, por este tipo de propuesta, por este tipo sabes, de cuestión metodológica, filosófica, lo que fuera, es que hago lo que hago?
Sí, totalmente. Y de hecho me sucedió antes incluso de estar participando, porque como les comentaba, pues bueno, también soy docente. Y en algún consejo técnico que empezaron a compartirnos pues materiales respecto a la nueva escuela mexicana y lo que era, como ya más a detalle. Y también cayó en mis manos algún documento de trabajo por ahí. Porque bueno, a través de las redes sociales luego circulan muchas cosas, ¿no? Y tuve una grata sorpresa porque me puse a leer la propuesta, ¿no? En papel, por supuesto, y me emocioné muchísimo de estar leyendo, sobre todo, pues lo que es las epistemologías del sur, ¿no? Y mi primer impresión fue, qué ironía que esto esté sucediendo ahorita, es real, o sea, de verdad estoy leyendo esto en este documento, ¿no? Y por supuesto que como educadora ambiental para la sustentabilidad también leer por ahí en la propuesta, ¿no? Que se iba a dar un lugar protagónico junto con, ¿no? O sea, de forma integral, interdisciplinaria, a otras áreas, a lo que es la educación ambiental, la sustentabilidad. Yo estaba maravillada y la verdad es que empecé a decir, wow, creo que esto está muy interesante. Es un poco prometedor, yo todavía ahí con el beneficio de la duda. Y me acuerdo incluso que me desahogué un poco por ahí en redes sociales, ¿no? Porque luego sí agarro de blog el Face, ¿no? Entonces hice un post al respecto, ¿no? Que decía, bueno, me encontré con esto y es irónico, ¿no? Pero pues es muy favorable para el país y para nuestras niñeces, ¿no? Nuestras juventudes que esto esté pasando. Y me pellizcaba, ¿esto es real? Y sí. Sí fue real porque ya cuando entré de lleno al proceso, ¿no? Porque mi función fue como asesora, ¿no? De contenidos disciplinares, fue dar este acompañamiento a las y los innovadores para que escribieran sus proyectos, pues me di cuenta que sí era real, ¿no? Que sí se había construido una propuesta mexicana desde las epistemologías del sur. Que estaban hablando de metodologías sociocríticas, ¿no? Hablando ya de cuestiones pedagógicas, didácticas. Y yo estaba muy gratamente sorprendida, muy feliz. Y por supuesto que es un reto, ¿no? Es un reto muy, muy, muy fuerte para cualquier persona que se dedique a la educación y que trabaje con nuestras niñeces y juventudes, ¿no? Incluso para quienes han sido punta de lanza y que han estado abriendo camino para, porque esas metodologías, pues, no son nuevas, ¿no? Pero no están en todas las comunidades educativas escolares del país, ¿no? Entonces, el hecho de que ya se esté buscando, ¿no? Abrir estas posibilidades de aprendizaje para nuestras niñas y niños, pues a mí me pareció fabuloso, ¿no? Y la verdad es que me sentí mucho más comprometida con el proceso y ahí estuvimos, ¿no? Al pie del cañón. Y yo creo que una de las mentiras que más me molestó fue el que la gente dijera que eran libros que no habían sido hechos por especialistas, ¿no? Cuando en realidad sí. Y esto es desde atrás, o sea, incluso porque cuando yo ingreso al proceso, pues ya estaba avanzado, ¿no? Ya, digo, ya a mí se me convocó para fases específicas, ¿no? Y ya había un trabajo detrás de fases anteriores, ¿no? Entonces, eso me fue el hilo. Ahí van a tener que editar, chicos, porque a veces me pasa.
No pasa nada.
Entonces, pues fue muy, o sea, fue muy grato eso, ¿no? Y sorprendente para mí. Y evidentemente, pues el proceso de investigación nunca termina, ¿no? O sea, entras en eso y ya es de ahí en adelante, ¿no? Y leer y leer y leer, y porque es todo un reto, un desafío, y más ahora que es otro punto que me gustaría también en algún momento comentar, pues la formación docente al respecto, ¿no? Porque no es fácil trabajar con estas metodologías, y menos cuando vienes de una didáctica tradicional, tanto haberlo vivido a nivel personal, que la mayoría pues somos hijas o hijos de la escuela tradicional, o sobrevivientes de la escuela y las didácticas tradicionales, ¿no? Y abrir a este mundo de otras formas de aprender, ¿no? De enseñar y de aprender. Entonces, pues, ahí también hay otros puntos interesantes que tocar, ¿no?
A ver, perdón que tome la palabra, no sé si te quito de ti este tizo. Escuchándote encuentro dos cosas. Por un lado está, no quiero decir la ideología, quiero decir el trasfondo en el que se está basando esta propuesta, el trasfondo de realidad, la realidad sobre la que se sustenta, porque no es una ideología, es una, y eso es algo muy específico. Y por otro lado está lo que acabas de decir. Toda la formación docente y también el sistema en el que la escuela mexicana se ha desarrollado por mucho tiempo. Tú bien lo dijiste, ¿no? Estamos muy formados de cierta manera muy tradicional. Tuve la oportunidad de ser formado en otras propuestas que ahorita los libros tienen, y dije, no manches, ¿no? O sea, yo me formé en esto hace 15 años y apenas viene la SEP a proponérmelo. Esto lo tiene Finlandia desde hace 30, ¿no? O 50, sí, 50, ¿no? Digo, qué barbaridad. Pero quiero partir del primero, el del fondo de realidad, porque es una cosa que me preocupa y quiero escuchar su opinión. Bien lo dijiste, tú desde que te presentaste hablaste sobre Freire, ¿no? Y está en los libros de la SED. Empezamos con propuestas de él. Esta famosa frase que ya muchos han rescatado de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? De Federico García Lorca. Y mencionaste las epistemologías del sur, porque lo primero que hubo, creo que el primer arranque de malinformación que hubo fue el comentario de A la Torre, se llama del noticiero, que dijo
Sí.
de la educación comunista, ¿no? Y la verdad es que no puedo, o sea, no me cabe el enojo de haber escuchado algo así. Ustedes díganme si estoy equivocando. Porque para mí, que soy un profesor que se dedica, bueno, que está enseñando cuestiones de poscolonialismo, epistemologías del sur, toda la cuestión del colonialismo, neocolonialismo, para mí fue muy evidente que el sustento de realidad era ese, ¿no? Que estábamos ante qué está sucediendo y qué ha sucedido en México y qué está pasando como consecuencias de todas esas cosas, y que dio paso a ideas como las de las epistemologías del sur y lo que está pasando en las comunidades aquí en México, que son gran parte de nuestra población, ¿no? Y que los retos grandes de la educación van a estar ahí. Entonces, cuando él dice comunista, dije, o sea, ¿en qué siglo vives? O sea, no manches, ¿no? Y qué poco informado está sobre lo que realmente es el comunismo. Y dije, y los rasgos comunistas que puede hablar en ese libro están excelentes, porque son lo que realmente sería una esencia de lo que es la comunidad. Y creo que no entendió, al ver la palabra comunidad, él no entendió que se refiere no al comunismo, es otro tipo de comunidad. Las comunidades con las que parece ser que él no tiene ni tantito contacto, y que no está situado en la realidad, ¿no? Y ese fue mi primer enojo, porque dije, ¿cómo puede ser posible una persona tan desinformada que no conozca el concepto y que lo peor es que no sepa a qué realidad se refiere? O sea, que esté informando al pueblo y no conozca ni a su propio pueblo al que informa. Y que cuando se está hablando de comunidad y de lo que está proponiendo los libros de la SEP, pues no va por ahí. Va por una cosa que para mí es muy real y súper necesaria atacar. Y que le aplaudo a los libros. Y qué bueno, ¿no? Ahí tengo yo mi reserva porque creo que hay falta una cosa, pero quizás más adelante la hablemos. Pero ese es el primer punto. Todavía falta el del sistema, ¿no?
Oigan, yo quiero escuchar a Carlita, a ver ahorita si nos quieres contar algo de eso, pero antes quiero nada más anotar algo de esto que decía Rodo, porque le platicaba a un amigo nuestro que ya ha venido al podcast, Dani Rudas, escuchan nuestros podcasts sobre lingüística. Le dije, vamos a tener este podcast sobre los libros de texto, viene esta amiga que ha trabajado ahí, y me dice, ah, bueno, ¿y tú cómo ves eso? Él es colombiano, entonces no ubica mucho el contexto, y le tracé un poco, le dije, bueno, está esto, pues, un poco esta línea, ¿no? De las epistemologías del sur, lo de sentir y pensar, leer el mundo, ta, ta, ta. Y me dice, ah, o sea, los últimos avances de 1960. Y le digo, no, espérate. Le digo, también está cuestiones de escuela activa, bueno, más cercanas a la escuela activa y no sé qué. Y me dice, ah, los últimos avances del siglo XIX. Pero lo decía en el buen sentido, ¿no? No criticando los libros, sino un poco esto que decía Rodo, es que vamos atrasados, ¿no? O sea, ya merece que llegara para poder seguir avanzando, porque ya tenía que haber llegado muchas de las cosas que están ahí hace mucho tiempo. No sé, ¿qué nos dices, Carlita?
Exactamente, concuerdo con ustedes totalmente. Y bueno, caminamos sobre hombros de gigantes finalmente, ¿no? O sea, no estamos encontrando el hilo negro, pero que esto haya sido un proceso que se gestó desde el corazón del magisterio mexicano de tiempo atrás, ¿no? Que se fue gestando, que se fue, y que se ha criticado mucho de, no, es que en este sexenio no hicieron nada. En algún momento quizá yo también fui de las que estaba cuestionando mucho de, bueno, ¿y luego? ¿Y dónde está? ¿Y qué están proponiendo? ¿Qué están haciendo? Pues lo estaban tejiendo, ¿no? Estaban realmente en estos procesos de consultas que sí son reales, ¿no? Estaban sucediendo y que ven a lo mejor que muchos de nosotras y nosotros no nos enteramos, que bueno, es algo también que ahí yo digo, Sep, ¿por qué? ¿Por qué no tuviste una estrategia de comunicación mucho mejor con la población, ¿no? Pero bueno, supongo que en algunos años entenderemos un poquito más esa parte, pero sí es una de las críticas constructivas que yo hago, ¿no? En una suerte de divulgación educativa a la población, tanto así como se hace divulgación científica, ¿no? Como pues ir preparando a la gente, hablándole de lo que estaba pasando, etcétera. Pero bueno, también puedo entender quizá por qué decidieron no socializarlo tanto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que, bueno, se gesta esta propuesta en el corazón del magisterio mexicano, ¿no? Entonces empiezan a escuchar las voces que no han sido escuchadas, pero que ahí han estado, ¿no? Durante mucho tiempo se le da voz al magisterio, a los especialistas, entonces empieza a entretejer, se vive este proceso y se genera esta propuesta que efectivamente debió haber llegado mucho antes, ¿no? Leo los textos, ¿no? Leo o sea, tanto los textos del plan de estudios, ¿no? De la propuesta de la nueva escuela mexicana. Digo, chispas, o sea, ¿no era esto acaso lo que soñábamos en las aulas universitarias, ¿no? De mi amada FES Acatlán, lo
Claro.
que mis compañeras y compañeros de generación soñábamos y discutíamos y decíamos, es que ¿por qué no es así? ¿Por qué no es asado? ¿No? Entonces, efectivamente, estas propuestas están llegando un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Siento yo, pienso yo, y ojalá que esté cayendo esto en tierra fértil, porque sí se están gestando procesos de mucha resistencia, ¿no? De mucha lucha contraria así abiertamente, ¿no? Hacia los nuevos materiales y hacia el nuevo plan de estudios. Y lo triste sería es que también fuera una lucha, ¿no? De violencia, espero que no llegue a eso, ¿no? Hacia las personas pues que apoyamos esta propuesta, ¿no? Por el puro convencimiento pedagógico de haber leído de verdad los textos, ¿no? Y pues de acercarnos a la crítica también, porque sí hay buenas críticas, la verdad es que hay muy buenas críticas, pero no están llegando a la población en general, porque se levantó toda esa cortina de humo, ¿no? Y yo lo que he dicho en diversos espacios personales, ¿no? Sociales donde he podido participar, tanto en redes sociales, con amistades, etcétera, es justo esto que llega tarde, ¿no? Que somos, y lo dijo Ana Laura Gallardo, la doctora Ana Laura Gallardo, ¿no? Somos de los últimos países en subirnos a este tren, ¿no? Entonces, pues hay que despertar, ¿no? Hay que despertar a eso y que mucho de esto se vive en las escuelas particulares, ¿no? No en todas, pero en muchas escuelas privadas. La verdad es que algunas niñas y niños de este país han tenido la oportunidad de aprender así, pero no todos, ¿no? Entonces, también eso que se abra, esta nueva forma de aprender hacia toda la población es algo muy favorable y pues hay mucha resistencia a ello, ¿no? Y habría que preguntarnos por qué, ¿no? Entonces, en los porqués de la resistencia y de la lucha contra estos materiales, hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Pero yo también quisiera seguirlos escuchando a ustedes. Pero sí, concuerdo con esa visión.
Oigan, yo quiero decir algo breve e invitarles a que hagamos un poquito, un par de comentarios, a lo mejor de desmenuzar, desglosar cuestiones de epistemologías del sur y cómo eso se ve en una propuesta educativa, ¿no? Pensando en que también buena parte de nuestro auditorio no necesariamente están en área de la educación, ni humanidades, ni ta, ta, ta. Entonces también como que ya vieron que mencionamos esas palabras, pero tal vez no sé por dónde. Lo que yo un poco propondría, y también a ver si les parece que no ando muy perdido, que por ejemplo todo este movimiento de epistemologías del sur propone pensar la posibilidad de organizar y de imaginar las sociedades de maneras distintas a las que se han venido haciendo en la modernidad, ¿no? Desde los 1700 en adelante, Ilustración, Revolución Industrial, por ahí hasta la fecha. Y que tienen un corte muy hecho desde las sociedades europeas, occidentales, anglosajonas, y recuperando pues otro tipo de saberes y de visiones, de formas de organización social y de filosofías que hay en otras partes del mundo, ¿no? En lo que por ahí se ha llamado sur global a veces, ¿no? Y creo que, por ejemplo, para destacar un par de cosas de cómo eso se aterriza, porque también era una buena pregunta que se le hacía a las universidades, a quienes estábamos estudiando y leyendo y proponiendo eso, ¿no? Por lo menos cuando estábamos en la carrera y de ahí en adelante hasta quienes son profes y demás. Y ahora, ¿y eso cómo se come? O sea, está bien chido el discurso, ¿no? Pero luego, ¿qué tranza? Es, por ejemplo, no sé, unas dos o tres que creo que valdría la pena resaltar de cómo veo el esfuerzo de la Nueva Escuela Mexicana de aterrizarlo, ¿no? Es esto, una cosa que decía Carlita. A través de consultas. Y paréntesis, yo trabajé un buen rato en la 4T en consultas ciudadanas y demás. No lo había dicho en el podcast porque estaba ahí trabajando y uno ahí luego no sabe qué
Claro.
puede decir y qué no.
Sí,
Pero
claro.
ahorita ya no estoy trabajando ahí, ya lo puedo decir. Pero bueno, ¿por qué? Porque es otra forma de armar el conocimiento, ¿no? La forma entonces occidental, norte, europea, como le quieran decir, tendría que ver con desde el centro, desde el espacio de poder, desde el gobierno, desde la oficina del asesor, por ejemplo, que yo me tocó ser también en alguna ocasión asesor de la SEP, ¿no? En el sexenio pasado y tú escribías en tu compu, la, 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 y lo mandabas a la SEP y la SEP publicaba cosas como, ah, ahora esto es oficial, ¿no? No me tocó hacer demasiado, pero por ahí salieron algunas cosillas así. Y luego, o sea, ¿qué? ¿Eso qué? Y si no tiene nada que ver con la realidad de los profes en el aula, en los niños, en las escuelas, en las comunidades, ¿qué? ¿No? O bien lo van a mandar a la tiznada, o bien si lo intentan llevar a cabo, pues va a ser un poco o muy forzado, ¿no? Es esta propuesta de, ok, no, vamos a primero a consultar a tanta gente como sea posible sobre las lógicas con las que trabajan, las realidades desde las que trabajan. Y entonces que lo que se diga desde el gobierno esté en sintonía con lo que ocurre, ¿no? En las aulas y en las comunidades de las escuelas, es una ruta distinta de cómo trazar los programas de estudio oficiales, ¿no? Ese es, por ejemplo, una que se me ocurre. Tengo un par de notitas más, pero no quiero colgarme más aquí hablando. Entonces, no sé, ahí les echo la pelotita por si quieren desglosar un poco más esto de epistemologías y demás.
Yo más quiero compartir un ejemplo, porque cuando estabas mencionando la cuestión de aterrizarlo, pues tengo dos casos, ¿no? Voy a mencionar el más cercano, que es el Museo Amparo aquí en Puebla. Acaban de traer una exposición que se llama Los huecos en el agua, y la metáfora es eso, ¿no? Los huecos en el agua, ¿no? Es aquellos espacios en los que no, el agua sí puede llegar, ¿no? Y no cualquier cosa llegaría. en la idea de las epistemologías del sur, ¿no? Llegar a donde no se ha llegado por esta visión. A ver, es que tú dijiste una cosa, visión occidente, anglosajona, que he de decir que yo entro en un conflicto muy grande porque al final de cuentas es una categoría. Es una categoría y por lo tanto cuando la situamos en la realidad, vaya, existe, pero de repente es un poquito como el sistema o como el poder, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿En qué mente está? ¿No? ¿Estará en la de algunos? ¿Estará? Pues yo noto que hay muchas personas que realmente ya no comparten esa idea y que de repente tampoco es mucho la idea de Occidente, ¿no? Porque esa categoría de Occidente, ¿dónde entra? Pero bueno, el chiste es que pensando que esa categoría está, hicieron esta exposición de Museo Amparo, en la cual personas principalmente de zonas mayas llevaron sus obras y entre algunas cuestiones muy sociales y políticas y algunas que tienen que ver con lo ambiental. Pero les quiero compartir una porque a mí se me hace como un muy buen ejemplo. Hay una parte de la exposición en la que la obra consiste en un pizarrón, bueno, un de los de blancos, ¿no? Los pizarrones blancos. Enfrente está una sillita y la sillita está apoyada sobre unos libros. Ay, yo no me acuerdo qué decían los libros. Y bueno, se supone que es la única silla enfrente directamente del pizarrón y el pizarrón tiene una frase en mayo. Y la traducción de la frase es algo así como, eres ignorante porque no entiendes, una cuestión así. Entonces hay una reflexión muy grande ahí, ¿no? De cómo se ha situado la escuela, cómo se ha tratado a las comunidades, cómo se les ha tratado, voy a decir la palabra que están utilizando por ahí, de adoctrinar con una visión occidentalista o de norte global. Creo que ese sería lo más correcto, decir de norte global, con una realidad de un mercado, de un capital que no funciona en las realidades que nosotros tenemos en los sures globales. Que se le force a esta persona y que aparte de que se le force a insertarse en ese discurso, en esa forma de comprender el mundo y en esa forma de vivir y hasta de sentir, se le toma como rezagado, incompetente, tonto, o incluso incapaz de poder lograr lo que se le está esperando en su educación, en su vida como ser humano y como parte de una sociedad. Se me hizo genial. Después va a haber otras obras que van a reforzar mucho esto, ¿no? La crisis de yo que pertenezco a una comunidad indígena con ciertas tradiciones, con cierta historia, tengo que forzarme en un sistema que no me pertenece, insertarme en él y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y entonces hay reflexiones ahí de desarrollo de la violencia, llegan hasta cuestiones como de narcotráfico, y dices, wow, cómo todos estos problemas de la realidad en México están conectados con esa educación desde la visión del norte global que se está tratando de meter a fuerza en un mundo que no tiene esa realidad para nada, ¿no? Y se me hizo brutal la exposición. No sé si esto ayuda también como un poquito a ejemplificarlo y quizás a las personas que nos escuchen, si son de Puebla, vayan, véanlo con estos ojos, ¿no? Pero para mí es eso, esa es la realidad de México. Y yo soy una persona que participo de que todo tiene que ser cambiado a esta realidad. O sea, incluso el sistema en el que vivimos de mercado, de uso de capital, de desarrollo educativo, tiene que ser enfocado a este tipo de realidad. Porque se nos está imponiendo el norte global y lo que está haciendo es acabar totalmente con nuestra estructura social.
Sí, totalmente. Y bueno, por mi parte voy a hablar también un poquito como educadora para la sustentabilidad. En esta lógica, ¿no? Colonizadora, pues el norte global se impuso, ¿no? Como única forma de pensamiento, ¿no? Y en su hegemonía, pues también ha devastado al planeta, ¿no? También eso es algo muy importante que
Total.
decir, ¿no? Y hay que ser muy críticos con eso, ¿no? Porque evidentemente, pues sí, como humanidad, te llevamos un largo trayecto como especie caminando, pero que ya en términos planetarios es una nada, ¿no? O sea, realmente el tiempo que hemos vivido sobre la faz de este planeta es muy poca, es muy corta, y hemos acabado con grandes ecosistemas, con muchas especies, ¿no? Estamos, bueno, al borde de la sexta extinción masiva, ¿no? Y pues es causada por una especie en específico que somos nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que criticar, que cuestionar y que dejar atrás. y un país como México, ¿no? Que tiene una alta vulnerabilidad al cambio climático por su posición geopolítica, pues no, o sea, tiene que abrir los ojos mucho más allá, ¿no? Entonces, por eso también esta propuesta para mí me parece muy rescatable, ¿no? Si somos muy críticos al leerla, evidentemente sí veremos cosas que quizás hacen falta desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia, nuestro contexto, pero en general es una base muy favorable, ¿no? Y muy provocadora para que se empiecen a gestar esos procesos también del rescate al patrimonio biocultural, ¿no? O sea, son cuestiones muy fuertes, ¿no? También de reconocimiento a nuestras comunidades de pueblos originarios, ¿no? Así que me gusta mucho el concepto en inglés, no en esta idea del norte global, sino de first peoples, ¿no? O sea, las primeras personas, quienes originariamente estaban aquí, ¿no? Y tienen un gran conocimiento que se ha ido heredando y sobreviviendo, ¿no? De generación en generación. Son las primeras personas en abrazar los ecosistemas, en cuidarlos, en valorarlos, ¿no? Y el poder voltear y mirar y recuperar eso es algo muy importante, es algo muy valioso y es algo urgente, ¿no? Que no se está haciendo. Entonces, hablando también desde el campo formativo de saberes y pensamiento científico, o sea, chequen el nombre, saberes y pensamiento científico, ¿no? Y estamos aludiendo al pensamiento crítico, al pensamiento sistémico, al pensamiento complejo, ¿no? Porque estamos buscando que sí, que efectivamente nuestras niñas y niños, bueno, nuestras niñeces, pues desarrollen ese pensamiento científico en un entendimiento de que hay saberes, ¿no? O sea, no es nada más esta parte de la ciencia y la tecnología dura, ¿no? Hay cosmovisiones, ¿no? Que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Porque albergan una rica tradición histórica y biocultural. Entonces, hay gente que se burla, ¿no? También hay redes sociales muy violentas, ¿no? donde a veces no me gusta tanto, ¿no? Como navegar por allí, pero a veces lo hago, ¿no? En esta suerte de pues, ver qué se está diciendo. Y hay gente que se burla, ¿no? Por ejemplo, de proyectos donde está esta visión médica, ¿no? Pero también está esta visión tradicional de, bueno, puedes tomarte un tecito, ¿no? Cuando en realidad la mayoría de mexicanas y mexicanos, si nos sentimos mal, sabemos qué tecito tomarnos, ¿no? Pero en esta burla, ¿no? De, ay, en los libros dice que hay que tomarse un té si te sientes mal, ¿no? O sea, ¿desde dónde estás haciendo esa crítica o burla, ¿no? Pues desde un norte global, ¿no? Y también en esta cacería, ¿no? De a ver qué encuentro mal en los materiales, ¿no? Pero tiene que ver también en esa lógica, ¿no? Entonces, que las y los niños puedan voltear a ver los bordados de sus comunidades con orgullo y decir, esto es motivo de matemáticas y voy a analizar los bordados de la comunidad donde vivo, ¿no? Para hacer una propuesta de un prototipo científico, ¿no? La verdad, eso es algo maravilloso y que va a suceder en muchas aulas del país. Si se retoman los proyectos, no quiero decir que al pie de la letra como están propuestos, pero la verdad es que son proyectos muy completos, ¿no? Y evidentemente en cada escuela serán llevados a cabo y aterrizados de forma distinta en las escuelas que más recursos de todo tipo, no hablo solo de los económicos que tengan, pues los proyectos serán mucho mejores, ¿no? Pero me parece que la base de los proyectos que están en los libros es muy buena. Y en especial están pensados, ¿no? Para las comunidades escolares que enfrentan más desigualdades, ¿no? De tal suerte que si la maestra o el maestro solo tiene esos materiales, ¿no? Que son los libros de texto, pueda llevar a cabo los proyectos con su alumnado, ¿no? Haciendo los ajustes que considere pertinentes. Y eso también creo que es una forma en que esta propuesta aterriza, ¿no? Pues esta cuestión de las epistemologías del sur, ¿no? El que no hay un pensamiento único, ¿no? Que efectivamente, no porque el colonialismo militar haya terminado, quiere decir que ya no existe, ¿no? Está la colonialidad de la mente, todo eso, ¿no? Entonces, el poder decir, bueno, ¿es valioso lo que pienso? Sí, sí lo es. No tengo que ser esa persona rubia que habla inglés, ¿no? Soy mexicana, soy mestiza o soy indígena y lo que yo aprendo y vivo en la escuela es valioso, lo que propongo para mi comunidad es valioso. Y empezar también a tejer ahí redes más fuertes con la familia, ¿no? Entonces creo que esas son algunas de las formas en las que se aterriza, ¿no? Esta mirada de epistemologías del sur, ¿no? Y de ahí yo podría seguir hablando de eso, pero también hago una crítica a los movimientos ambientalistas, ¿no? Que se apropian mucho del discurso de las epistemologías del sur. Hablan de un norte global en sus políticas, de financiamiento, pero ya cuando llega la hora de decir, bueno, ¿quiénes son esas personas del sur global a las que estás afectando o a las que quieres ayudar, ya nadie le entra, ¿no? Pasa mucho. Entonces, Yo creo que esta propuesta es algo muy bello en términos pedagógicos, filosóficos, y bueno, ahí habría que traducir a qué retos nos estaríamos enfrentando ya en la práctica, ¿no? Ya, ahora sí que ya pasar del papel de la propuesta, ¿no? Hacia cómo lo voy a aterrizar con las niñeces en las aulas, ¿no?
A ver, no,
Adelante,
es
Víctor.
que quiero decir muchas cosas. Quiero decir más cosas de las que caben en el tiempo.
Me
A
pasa
ver.
igual, perdón si me fui por otro lado, pero es que empiezo a
No.
ver así como...
Está súper bien. ¿Sabes qué? Al cabo, primero grabamos el primer episodio y todavía no teníamos nombre del podcast. Y le pusimos la ñ enmarañada. Primero llegamos a la idea de enmarañado, ¿no? Porque dijimos, más que explicar y así dejar todo pulcro y ordenado, aquí nomás enredamos las cosas.
Sí, metemos de
Bueno,
todo, ¿no?
también consideramos que el pensamiento funciona así de cualquier manera. Entonces,
Justamente, sí.
a ver, cosa que quiero rescatar. Ok, de lo que ahorita Carlita metías de la cuestión ambiental, ¿no? Paréntesis, vean nuestro video sobre Henri Bergson, ¿no? Bueno, nuestros videos, nuestros podcasts sobre Henri Bergson, ahí hablamos de
Creo que
cuestiones de la
son
diversidad,
varios, sí.
¿no? O sea, él dice, la diversidad permite la vida, ¿no? La supervivencia, ¿no? La abundancia en la naturaleza, y luego de ahí se deriva, bueno, y tiene que haber diversidad en todo lo demás, pensamiento, lenguas, ¿no? Culturas, ta, ta, ta. Bueno, pero ahí quiero rescatar que Carlita, en torno a lo que Carlita nos decía, que de las áreas de los cuatro campos formativos, ¿no? En el que ahora la nueva escuela mexicana organiza digamos, con los conocimientos que se van a transmitir, uno se llama ética, naturaleza y sociedades. Me gustó que ética quedara junto a naturaleza, ¿no? Voy a nombrar los cuatro campos: ética, naturaleza y sociedades, el que ya nos mencionó Carlita, saberes y pensamiento científico. El otro es lenguajes y el último es lo humano y lo comunitario. Bueno, ese sí es el último, pero el cuarto que mencioné es lo humano y lo comunitario. Y de esto lo que quiero rescatar es que es un gran tema en pedagogía. Todos los que pasamos ahí por los estudios de pedagogía, en las clases de didáctica, diseño curricular, ¿no? Ta, 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 incluso en las de filosofía, sociología, todas, en algún momento pasas por cómo organizas un plan y un programa de estudios, porque eso implica cosas, ¿no? Y la organización tradicional era por materias, las que llevamos todos los que fuimos a la escuelita, ¿no? Español, matemáticas, ciencias naturales, artísticas, educación física, ta, 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 porque viene de nuevo de una epistemología, de una filosofía, de una forma de ver la vida que viene de esta tradición del norte global. Que es vamos a desglosar en unidades tan pequeñas como sea posible, ¿no? Una idea un poco cartesiana, una idea como la que siguió la física y la química mucho tiempo, que vamos a cortar esto y vamos a sacar moléculas, y de las moléculas vamos a sacar átomos, y de los átomos vamos a sacar protones y neutrones, y cada vez vamos siendo más chiquito hasta que de todos modos no se pudo seguir con eso. Iba un poco por ahí, ¿no? Y es que yo. Este fue, yo creo que mi primer gran enojo, y yo ni siquiera conocí el modelo, pero cuando escuché a gente bastante innombrable en los medios de comunicación decir, van a matar, eliminaron a las matemáticas, ¿no? Y yo dije, a ver, no pueden, ese ya me lo sé, tengo que indagar de qué se trata esto. Y no, no eliminaron a las matemáticas, ni eliminaron al español, ni asesinaron a ningún campo de conocimiento, ¿no? Se hizo la idea esta. Que nuestro amigo y yo cotorreábamos que era la idea más innovadora de los 1800. No, pero una idea que empieza a salir un poco en boga a finales de 1800, sobre todo inicios de 1900, que es oye, no, o sea, de todos modos en la realidad el conocimiento es hipercomplejo, ¿no? O sea, tú vas a la tienda y compras una botella de cloro. ¿Qué fue? ¿Una cuestión matemática la transacción? ¿O fue económica? ¿No? O es una cuestión química porque sabes el cloro, ¿para qué lo vas a usar? O fue una cuestión social, o fue comunitario porque ahora hay un vínculo entre ti y la señora que vende en la tienda. O sea, de todos modos, todo está interrelacionado. Entonces, ¿cuál es el punto de estarlo desglosando? No, eso no es inteligencia, ¿no? Entonces, o sea, la propuesta aquí va por ahí, entiendo yo. Vamos a integrar conocimientos, ¿no? Y ahí viene mucho la idea de, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos. Es un poco eso, por poner un ejemplo de algo que podrías hacer en un aula, o sea, le dices o sea, vamos a armar no sé, el templo del Tajín, ¿no? Con los niños chiquitos y las niñas de tu grupo, y se ponen ahí, yo no sé con qué material, y al tiempo que vas a armar el templo del Tajín ahí en medio del salón de clases, tienes que sacar medidas, tienes que ver geometrías, tienes que hablar de geografía, dónde esté el lugar, tienes que hablar de historia, quiénes eran las personas, ¿no? Que originalmente construyeron el templo de Tajín, y entonces, ¿no? De ahí se va, y además, en mi experiencia, para las y los estudiantes es mucho más rico y bonito, y también ahí se puede dar rienda suelta a la curiosidad específica de cada estudiante, ¿no? Porque también lo que hemos visto es esta cosa que aquí hemos platicado, que pues no toda la banda jala para la matemática, no toda la banda le gusta la geografía, ¿no? Y aquí un tema con ese potencial te permite abordar algo de distintas maneras y que cada quien se enriquezca con algo y saque algo, ¿no? Entonces, esto es una, con esa anotación me voy a quedar para no colgarme más, pero es una de las cosas que me gusta de esta propuesta y que creo que tiene que ver con estas visiones innovadoras y que reintegran el conocimiento y le apesta la conocimiento, la forma de organizar el conocimiento de otra manera. Hasta aquí mi reporte.
A ver, perdón, yo también tengo un montón de ideas, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que tenemos todavía que decir. Pero, a ver, al escucharlos a ustedes dos, y con lo que último que terminaste, Carlita, ¿no? O sea, que ya está en el papel, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y eso yo incluiría también, o sea, ya estamos diciendo muchas cosas buenas que tiene esta propuesta, pero faltan las malas, ¿no? Y quiero seguir con la línea de TISOC de la cuestión de lo que está proponiendo sobre el conocimiento. Mencionaste hace rato al Enrique Bergson, ¿no, TISOC? Aunque él no estaba enfocado en la educación, aunque él nunca dijo estas cosas, su filosofía fácilmente puede ser aplicada a la educación por el concepto de signo. De veras, vean los episodios de Bergson para que sepan de qué me refiero, ¿no? El concepto de signo es entender el conocimiento, aplicado en la educación y en el conocimiento, es eso, categorizar y separar los saberes. Va a acabar en eso, ¿no? En una separación de saberes. Que termina, me encantó tu ejemplo, Tiso, cuando hablaste de Descartes, ¿no? De Descartes, de que iba cada vez en esta subdivisión. Y porque esa es una observación que Bergson hace, ¿no? O sea, esta subdivisión no ha logrado que el ser humano entienda la realidad, nada más la fragmenta más y más y más, y entonces acaba como un desmembramiento que ya no es la realidad. Es como agarrar a la rana. Y que la abres y luego le quitas el pulmón y el pulmón lo abres, y al final ya no sabes qué tienes enfrente, ¿no? ¿Ese conocimiento es necesario? Sí, pero bien lo dijiste hace rato, es un saber, es una forma de abordar y de acercarnos a la realidad, pero ya llegamos tanto a ese punto que ya se nos olvidó todo el tejido vivo, ¿no? Que esa cosa que tengo ahí, que quizás sea un alvéolo, es realmente un ser vivo. Y ese ser vivo tiene un comportamiento, y ese ser vivo se relaciona conmigo, y cómo me relaciono con él. Al principio les decía que a mí me sorprendió mucho que estuviéramos proponiendo un saber así. Yo estuve en una escuela hace 6 años en la que buscaban esos proyectos integradores donde, por medio de un proyecto, aplicaras todos, ¿no? O sea, historia, matemáticas, y lo acabas de explicar perfectamente. Eso es lo que está buscando ahorita este modelo, porque esa es la realidad. La realidad está entretejida. Hay que tratar de entenderla por aislado, pero también hay que tratar de entenderla toda junta. Y en el impacto que tiene en nosotros como individuos y como comunidad, ¿no? Creo que es eso de las cosas bellas que tiene este programa. Pero cuando decías cómo lo logramos, bueno, con los proyectos que están proponiendo, y tú bien lo dijiste, no son obligatorios, porque ahí está algo que desde el principio habíamos dicho y que yo dejé a un lado, y es lo del sistema, cómo se ha hecho el sistema educativo, cómo estamos acostumbrados. Y pues es que hay muchos profesores que para los cuales es inconcebible dar una clase sin contenidos, ¿no? Yo conozco tantos profesores que necesitan ir contenido por contenido, aunque no tengan ni una sola relación. Mis alumnos, ¿no? Hoy vi Benito Juárez y mañana vi Números Primos y mañana voy a ver el predicado y pasado mañana voy a ver el predicado. Entonces el niño no aprende absolutamente nada y no entiende nada porque nunca tiene nada relación. Hay que ver cómo lo vamos a hacer para cambiar a un magisterio que todavía tiene esa le es imposible todavía concebir cómo voy a enseñar sin contenidos, cómo voy a enseñar sin materias y cómo las voy a entrelazar. Bueno, primero que nada piensa en inclusión, que ahorita es tan importante. Esto, el no enseñar por materias y el enseñar por proyectos te va a ayudar a resolver problemas de inclusión para diferentes aprendizajes. Pero también está el asunto, y creo que sí es un defecto, del sistema actual, que al hacer estos proyectos integradores sí dejaron a un lado algunas cosas, y es lo que yo pude observar en los libros. Sí se dejaron a un lado algunas cosas que son necesarias para agarrarle la onda a ciertos aprendizajes. Por ejemplo, sí creo que le faltan más propuestas o ideas que les puedas dar al profesor como un apoyo simplemente de qué tipo de actividades puedes hacer o algunos ejercicios. Pienso de matemáticas, pienso de lenguaje. Yo tengo algunos específicos de lenguaje porque es mi área. Se me hicieron fenomenales los de poesía y que utilizaron poesía visual y ya no los poemas de siempre y no la misma idea igual de poesía. Dije, esos son muy buenos ejemplos, hay que expandir ese tipo de cosas. Entonces creo que una de las deficiencias que está teniendo esto es que al abrirnos a la integración por medio de proyectos comunitarios, así se está viendo de repente por encima ciertos saberes, ¿no? Cierta profundización del saber. O sea, lo que te permitía la especialización es la profundización, pero te aísla de la realidad. Lo que te permite el proyecto integrador es que te acerque a la realidad, pero pones en riesgo la profundización. Y yo siento que le está faltando eso a estos contenidos. Se lo estamos aventando al profesor para que él los complete, pero si el profesor está acostumbrado a contenidos y tiene toda esta lucha, ¿cómo lo va a hacer?
Sí, yo, bueno, quisiera retomar, voy a meter un hilo más a lo que ustedes ya estaban tejiendo ahorita, ¿no? Y lo voy a retomar acá de unas notillas que tenía yo por acá. Yo, en toda esta cuestión de que si la información falsa, no falsa, la cortina de humo, no, o sea, todo lo que se empezó a decir o no, yo, de los análisis que he leído, escuchado, etcétera, encuentro que las y los especialistas hacen fabulosos análisis históricos, políticos, económicos y filosóficos, pero nadie le está entrando a profundidad a los análisis didácticos, ¿no? O al análisis didáctico de los materiales, ¿no? Entonces habría que preguntarnos por qué es eso, ¿no? ¿Quiénes sí están haciendo esos análisis de fondo? ¿Dónde están? ¿No? Quiero pensar que pues, son las y los docentes quienes están haciendo esos análisis didácticos y que están tratando de encontrarle pies y cabeza a esa cuestión. Sí, o sea, si bien, o sea, sí se entregaron materiales que revisar y para sensibilizar a las y los docentes, pues la estrategia de formación no ha sido suficiente, ¿no? Y también habría que ver por qué no ha funcionado, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo que cuando estaba inmersa en el proceso, yo de las primeras cosas que pensaba es, chispas, esto va a requerir un enorme esfuerzo y una enorme inversión de formación docente porque no es fácil,
Exacto.
¿no? Y yo misma lo viví, ¿no? O sea, como pedagoga recién egresada, pues sí que es lo que tienes. Ah, esperen, ahí viene mi chiquita. Espérenme, así, voy a ver. Ahí está. Que bueno, sí, porque yo misma, ¿no? Cuando era una pedagoga bebé, pues sí, es todo un reto enfrentarte a estas pedagogías de escuela activa, ¿no? Asustan, intimidan bastante, ¿no? Pero yo creo que también es mucho apelar al sentido de humildad como docente, decir, bueno, voy a aprender, ¿no? A cosas nuevas, voy a reaprender y voy a estar acá en esto, ¿no? No quiero romantizar la situación de que ha faltado una estrategia de formación docente fuerte por parte de la SEP, pero por otro lado, apelando pues justamente a la autonomía docente, ¿no? Al hecho de que pues es una profesión de un continuo aprendizaje, pues sí, sí está rudo, ¿no? Lo que se viene de estar allí aprendiendo cosas nuevas y que bueno, retomando un poquito también lo que decían de las epistemologías del sur, de cómo se hacen concretas en una propuesta, pues es a través de la propuesta de las metodologías didácticas, ¿no? Que además me encanta cómo la SEP lo pone acá en el libro para los docentes, ¿no? Que dice sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos, ¿no? Evidentemente están diseñados con esas bases metodológicas, ¿no? Pero no es algo que se esté imponiendo. Finalmente sigue abierto, o sea, aún así sigue abierto para que la y el docente decidan, ¿no? Entonces, pues tenemos el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que normalmente se hace pues en los bachilleratos, en las universidades, ¿no? O a lo mejor en otras escuelas, que les decía pues de corte pues, privado, ¿no? También está el aprendizaje basado en indagación bajo el enfoque STEAM, que es pues ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes, ¿no? el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio, ¿no? Entonces, pues son metodologías muy nobles, pero sí son desafiantes, la verdad es que sí. Y es lo que les decía, o sea, ¿quién le está entrando al análisis didáctico, ¿no? Bordando fino de, no, este proyecto, de plano sí está mal, pero ¿por qué? ¿No? O sea, yo escucho y que hay varios que son,
Exacto.
me parecen muy nefastas y nefastos, que dicen, todo está mal, pero ¿qué? ¿Qué es todo? No, es que en general tienen muchos errores. ¿Cuáles? ¿En qué página? ¿Por qué? O sea, de verdad sí me interesa que me digas, ¿no? Quiero saber
Claro.
en qué la regamos en el diseño, ¿no? Porque evidentemente sí. Y los materiales pues son perfectibles, ¿no? Y yo siempre lo decía, ¿no? En mis círculos de amigos más cercanos, pues son perfectibles, ¿no? Y aquí lo bueno va a estar cuando vengan las buenas críticas, ¿no?
Exacto.
Y en la parte didáctica, pues veo que sí hay mucho desconocimiento y no sé qué, y no le echo la culpa a las y los docentes, ¿no? Pero esta creencia de que solo voy a estar todo el tiempo haciendo el proyecto en la escuela. Pero no sé qué se imaginan, ¿no? Si a lo mejor es nada más, pues, o sea, en este sentido mecánico, ¿no? De libro es mi todo, ¿no? Es mi contenido, es mi planeación didáctica, es todo, voy a estar
Sí,
ahí,
no.
¿no? O bueno, ¿no? Pues evidentemente hay conceptos que tu alumnado necesita comprender para poder llevar a cabo el proyecto. Y tú como docente tienes que decidir si los vas a ver antes, durante o después, o en todo eso, ¿no? Entonces, es una cuestión ahí que se ha faltado mucho acompañamiento y que, bueno, las personas que tienen experiencia ahorita están aprovechando y dicen, ah, pues yo sí, voy a dar un curso de esto, ¿no? Y ahí tienes a muchas docentes y docentes pagando cursos, ¿no? Y a otros que pues son charlatanes y que dicen que sí, que te van a enseñar y a la verdad no te enseñan nada. Entonces, están pasando muchas cosas, hay mucha efervescencia y retomando un poquito a Manuel Gil Antón, que él decía, es que es una buena idea, pero llevada a cabo con prisas, ¿no? Y así puede terminar muy mal, ¿no? Y es ahí donde yo sí estoy ahorita como muy atenta, ¿no? Viendo qué está pasando, porque efectivamente va a haber quienes se suban de lleno al barco y digan, va, y es mi oportunidad, y que lo vean así, porque yo decía, es que esta es una oportunidad de oro para el magisterio, para redignificar, ¿no? El rol docente en este país. Hay quienes sí lo están viendo así y dicen, sí, y voy con todo, y hay quienes, no, ¿no? Esa resistencia, no, o sea, porque yo también pensaba, híjole, acaban de salir a relucir muchas simulaciones del sistema, ¿no? O sea, muchos
Claro.
puestos que no tienen razón de ser, muchos personajes que no están listos para esos puestos, ¿no? Es ocupar esos cargos y que nomás van ahí entre la burocracia, ¿no? Y viendo ahí cómo sobreviven en sus cargos. Y eso va desde el supervisor, director, hasta el docente, ¿no? Que hay muchos casos así. Y yo decía, chispas, esto es para ensuciarse manos y botas. ¿Cómo le van a hacer a aquellos que sobreviven de la didáctica tradicional todavía, ¿no? Así, saquen el libro y vamos a copiarlo y a subrayarlo y me hacen la plana de la página tal. O sea, todavía hay maestros y maestras que enseñan así. Y pienso, y no, y creo que no soy la única, ¿no? O sea, que son quienes más resistencia han puesto, ¿no?
A ver, aquí nada más quiero, son tres puntos, voy a tratar de ser breve. Por un lado, tenemos al principio lo que estabas hablando, es una cuestión ideológica. Tenemos esta cuestión de la didáctica. Y una cuestión de bueno, es que está conectada, es lo del contenido. Quiero plantear que al principio, o sea, el problema no solamente es con la ideología del magisterio, ¿no? O sea, ese es como uno de los grandes problemas porque estamos hablando de que hay que enfrentarnos a un montón de cuestiones de aparatos ideológicos. Simplemente, por ejemplo, llevar ciertas ideas a las comunidades más pequeñas, como por ejemplo sobre lo que es el núcleo familiar. Pues, ¿no? Ese cambio tan grande en el que ya se enseñó que la familia se distingue por el amor, llévaselo a una comunidad en la que la figura del papá es el que manda, ¿no? En la que las mujeres no pueden opinar. En las que las mujeres no pueden, por ejemplo, una cuestión que involucra la salud, no pueden ir y hacerse una operación para dejar de tener hijos, porque el hombre no lo permite, ¿no? Y que incluso si llegan médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, a enseñarles educación sexual, los linchan, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de la ideología del magisterio, ideología de la propia gente, ¿no? Otra cosa, la propia ideología de quizás algunos otros grupos, no de comunidades de este tipo, sino personas que involucran sus creencias religiosas, ¿no? Su falta de competencia y de conocimiento sobre lo que es la pedagogía. Ese es uno. Luego, en la cuestión del sistema. Yo lo vi, o sea, lo voy a centrar un poquito en mi área. Lo que encontré es, efectivamente, o sea, aquí creo que el punto es, haz tus críticas a través de, a ver, dime, la esencia de esta propuesta es una forma de trabajo a través de proyectos, ¿no? De que vas a involucrar otros saberes y vas a involucrar a las personas en una acción. Obviamente hay errores en los contenidos. Y hay muchos, y a veces son bastante graves, ¿no? En mi área están enseñando la danza como un lenguaje al mismo nivel que las palabras, y dice en su página de presentación que las nubes tienen un lenguaje. No, amigo, las nubes no tienen un lenguaje porque las nubes no se comunican, no están buscando decirnos algo a nosotros ni entre ellas, entonces no tienen un lenguaje. Nosotros generamos un signo y los interpretamos. Entonces tienen detallitos así, pero también, y tienen, por ejemplo, veo, los libros están fundados en muchas lecturas. Yo vi las lecturas para primer año y digo, esta lectura no es para un niño de primer año. O sea, conceptualmente no lo maneja, y menos con la pandemia. Y menos porque México siempre ha tenido esta cosa rara de que los niños tienen que a fuerzas leer a los 5 o 6 años, ¿no? Salir del kinder leyendo. Y pues hasta donde yo tengo entendido, desde mis conocimientos de desarrollo del lenguaje, literatura y esto, el pensamiento abstracto todavía no funciona muy bien a los 6 años y hay que dejarlos que aprendan de otra manera. Los proyectos estarían geniales. Entonces de repente tienen lecturas un poco elevadas. Pero como tú bien dijiste, creo que son cosas muy pequeñas que se tienen que pulir, pero aquí viene lo fuerte, que en México los proyectos educativos siempre son agenda política, nunca son proyectos de Estado a largo alcance, ¿no? No es algo que se plantean, dijeran, oye, me preocupa el país porque le está pasando esto, entonces no importa de qué partido sea, estamos tratando de solucionar este problema de la sociedad, este problema estructural que está haciendo que la sociedad funcione de esta manera. No, siempre se impregna de la agenda política. Entonces, los cambios que necesitarían estos libros para que funcionaran con una propuesta tan importante porque le está pegando a la realidad de México, se va a ver afectado, como siempre se han visto afectadas todas las reformas educativas y todas las propuestas, por la siguiente ideología política. Porque no ha sido capaz México de desprender su ideología política de los proyectos de educación en beneficio de la sociedad, porque la educación parece no ser vista como un beneficio social. Quizás es la propuesta de hoy sí, pero antes no. Se sigue viendo como una agenda política, ¿no? Entonces, tienes todas esas ideologías luchando y haciendo frente, que pues, quién sabe qué va a pasar debido a eso, ¿no? Aparte de las ideologías individuales, de padres de familia, de escuelas privadas, que siguen súper casadas de repente con metodologías de hay que llenar los libros porque los papás los pagaron, entonces hay que llenarlos, ¿no? Porque los pagaron. Entonces, no importa que los niños no aprendan nada. Nada, chistes que vean que se trabajaron y su trabajo, su dinero fue utilizado. Hasta ahí
Y
mi comentario.
curiosamente pasa lo mismo en muchas escuelas públicas, ¿no? O sea, porque el papá mide así si el maestro o la maestra está
Sí.
trabajando bien, si mi hijo llenó todo el libro de texto, ¿no? Y si no, voy a ir a reclamarle al profesor, ¿no? Entonces, en unos por una cosa y otros por otra, pero sí, o sea, pasa. Y la educación básica definitivamente atraviesa muchos intereses, ¿no? Y yo creo que también, o sea, es momento de que la población, o sea, ¿qué es lo que... Creo que decías, Tizoc, ¿no? De que lo bueno de lo malo de todo esto que está pasando y que si el ring de boxeo partidista, etcétera, es que la población está hablando, ¿no? De la educación pública del país, ¿no? Todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo favorable y qué bueno que las mamás y los papás están acercándose a las escuelas, ¿no? Triste es que con la espada desenvainada, pero bueno, ahí también la experiencia docente te permite a ti como maestro, pues, dialogar con las madres y padres de familia. Y es, yo creo que es también mucho como la idea, ¿no? Es muy triste y claro, hay razones estructurales para ello, ¿no? Pero la escuela como guardería, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más pensamos que las escuelas van a
Exacto.
funcionar como ese lugar donde yo, rico o
Voy a que
pobre,
pierdo el
voy, dejo y
tiempo.
boto allá a mis hijos y me olvido de ellos por un rato y luego voy,
Sí.
vengo por ellos, ¿no?
Sí.
Entonces, ojo, sí, hay una cuestión estructural ahí de peso, ¿no? Que diferencia, pero también la escuela no puede seguir funcionando como una guardería, ¿no? O sea, ¿qué es
Sí,
la escuela?
es algo en México. Se entiende así como es para que en lo que yo trabajo, mis hijos no me estén molestando. Y la verdad, ¿no?
Oigan, yo quiero intentar recuperar algunas cosillas. A ver, una, esto que decía Rodo de llenar el libro, Yo, una maestra que fui con una escuela a la que Rodo y yo asistimos, entonces no voy a dar más datos por si nos escuchan por ahí. Por esas fechas tomaba yo unas clases de alemán y como te mandaba de tarea, así cada clase te mandaba de tarea rellenar las próximas 10 páginas del libro. Y yo estaba hasta el queque de rellenar las 10 páginas siguientes del libro porque me valía gorro, ¿no? Entonces agarré y copié mi tarea de alemán, la copié toda en las páginas del libro y así lo entregué y no se dio cuenta. Me puso sello así, ta, 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 porque nomás estaba viendo que hubiera algo ahí grafiteado en esto, ¿no? Lo cual creo que va a un punto que dijo Carlita que también tiene que ver con dignificar la profesión docente. Y es que también la profesión docente ha llegado a eso. También cuando tú como docente tienes esas presiones y cuando todo el sistema va para allá y cuando en la junta de padres y madres de familia te van a azotar, entonces pues terminas haciendo cosas así. Pero eso implica que el docente se convierte en una persona un poco despojada pues, de sus capacidades humanas, intelectuales, creativas, lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí voy otra cosita. Entonces, o sea, creo que esta propuesta, tanto de la propuesta de estudios en general como los libros de texto en particular, sí abre esta puerta y propone esta posibilidad y eso se podría aprovechar, ¿no? También hay un tema ahí, me acuerdo mucho un profe de la FAC nos contaba esta historia cuando él estuvo involucrado en la formación de las telesecundarias y que de entrada tenían un modelo también muy abierto, muy innovador. Y que lo fueron a presentar a algunas comunidades, fueron directamente a algunas de las comunidades donde iba a estar operando telesecundarias, y que los papás se indignaban y decían, ¿qué? Me están diciendo en la propuesta original, mis hijos no van a llevar uniforme, ¿cómo no van a llevar uniforme? Entonces, eso no es ir a la escuela. Me está diciendo que no va a tener exámenes,
Sí.
¿cómo no va a tener exámenes? O sea,
La
entonces tú
forma,
puedes
no el
tener también
fondo.
una propuesta muy innovadora y dónde va a caer y quién la va a operar. Es un tema, ¿no? Y ya de ahí me voy a echar un brinquito. Yo había hecho toda una investigación histórica que no voy a citar porque soy capaz y porque yo siempre quise dar la clase de historia de la educación, daba
Sí,
filosofía, pero igual me
cítala,
colgaba.
sácala, colega.
No
Sácale datos
todo, nomás
históricos.
voy a sacar un par de datos históricos, porque les decía que yo me estaba yendo hasta Martín Lutero. Podríamos empezar esta historia en 1524,
Totalmente.
pero no. Quiero
Tenemos episodios para
saltarme. Tenemos episodios para
seguirle.
seguir. No, quiero rescatar dos cositas. A ver, una es Plutarco Elías Calles, porque dice una cosa muy loca que tiene que ver con lo que han dicho del ring de boxeo, ¿no? De la política. Elías Calles, pues, que fue presidente y un tipo con más sombras que luces, definitivamente. En 1934 hace una declaración pública que le pusieron el grito de Guadalajara, así como los historiadores así le pusieron. Y el grito de Guadalajara sale porque la Unión Nacional, el Frente, ¿cómo se llama entonces? Frente Nacional de Padres de Familia, Unión Nacional de Padres de Familia, no sé, una organización pues muy, muy, muy conservadora. Estaba oponiéndose a muchos de los artículos de igualdad social y de justicia social de la Constitución, ¿no? Esas organizaciones empiezan a utilizar su cercanía con ciertas escuelas de la República para empujar en contra de la Constitución. Llevan la batalla política al campo educativo. En este grito de Guadalajara dice Plutarco Elías Calles, y ahí cito. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores. Y me refiero a la escuela. Sería una tropeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la revolución, etcétera, 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 palabrería. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Eso decía el Plutarco Elías Calles. A mí me pareció súper fuerte. Debemos apoderarnos de las conciencias de la. Así, no, o sea, si el
Está
cuate hubiera
brutal esa
podido
declaración.
ponernos antenas, las ponía y te. No, o sea, también estaba brutal. Yo no le iba ni a él ni al Frente de Padres de Familia, ninguno de los dos.
No, claro.
Pero creo que sí demuestra cómo se ha llegado, cómo se llega a entender a veces la educación desde el gobierno y el Estado, como un campo de batalla por la conciencia de la ciudadanía, ¿no? Y ya paréntesis, unos años después, en ese 59, con Adolfo López Mateos de presidente, Jaime Torres Bodet, que es para mí como el secretario de Educación estrella de la historia, el único del que siempre se habla bien en los cursos de historia de la educación en México, que es el único que ha llegado a ser director general de la UNESCO, por ejemplo, y que era poeta y que tiene toda una historia y que se suicidó, al final se suicidó. Yo no sé si la gente sabe eso, pero bueno, chismes históricos aparte, él funda la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y la intención es. Muy también en la línea que estableció Plutarco Elías, no muy en esa línea ideológica, pero sí en la línea de que hay que establecer una cierta igualdad y que tienes que tener una línea base que permita a todas las niñas y los niños del país enfrentar su realidad de un cierto modo, ¿no? Ya como eso se logre o no es una cosa, pero sí es cierto, como docentes lo sabemos, que necesitas materiales, ¿no? Y que es una hueva andar yendo a comprar cartulinas para la tarde antes con tus plumoncitos, tú estar, o sea, lo puedes hacer y lo hacemos todo. Yo hoy fui a Fantasías Miguel a comprar material didáctico. Pero es muy cansado y es
Sí.
bueno que si puedes tener un material que esté bien hecho y que te respalde y que te dé una guía y también se ayuda porque en el cuerno de la Sierra de Puebla no hay Fantasías Miguel donde puedas ir a comprar cositas. Tienes que, o sea, es parte de la gratuidad y el derecho a la educación gratuita que haya recursos con los que se pueda llevar a cabo esa educación gratuita. Y ya, ahí es donde le paro.
Yo nada más quiero hacer
No.
una interrupción para decirles si quieren ir cerrando. No sé qué piensan, ¿no? Para que no nos toquemos 20 años.
Sí,
Está muy
20
bueno
años.
esto.
Sí, está muy
Tendremos
bueno.
que seguirle después en otra.
Híjole, pues ¿cómo ir cerrando? Pues mira, yo creo que sí, hablando de lo que es la educación pública, sí hay que defenderla, ¿no? Finalmente sí es la base, ¿no? Con todas sus contradicciones, con todos sus defectos, con todas sus cuestiones, pero finalmente pues sí, es en defensa de la educación pública. Retomando e hilando con las epistemologías del sur, pues el debilitamiento del Estado es algo que pues no deberíamos permitir que siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque frente al debilitamiento de los estados-naciones, ¿no? Del Estado, pues está la lógica del libre mercado, ¿no? Que es este consumir eternamente,
Exacto.
devastar eternamente, extraer y explotar eternamente, ¿no? En un mundo con recursos finitos, ¿no? Entonces, ahí ya estoy poniendo varias cuestiones, pero pues sí creo que es importante señalarlo. Y bueno, pues, ¿qué está pasando también que está generando incomodidad un poco docente en esto que decías, Tizoc, de que si la cartulina, ¿no? Para el material didáctico, etcétera. Pues es que hay una realidad, ¿no? Que el trabajo docente es muy pesado, ¿no? Y si lo vemos también con las realidades estructurales y de la vida privada de las y los docentes, efectivamente, pues sí, o sea, se ha generado también ahí toda una mafia, ¿no? Le llamo yo de la economía didáctica. ¿Por qué? Porque pues tú, ante la falta de tiempo, por diferentes razones, pues necesitas ir piscando ahí, ¿no? De lo que alguien ya hizo, que si la presentación para el consejo técnico, ¿no? Ya nomás le cambio ahí el título, lo que sea, ¿no? Se ha generado todo esto, pero hasta cierto punto, o sea, hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Y no lo ataco de forma directa porque pues yo misma como docente, ¿no? Cuando te encuentras un material que te sirve, pues lo voy a usar, ¿no? Pero por otro lado está esta parte, ¿no? De que pues ya no hay esa posibilidad de pues que si voy a comprar las respuestas porque ya soy yo quien estoy haciendo y tejiendo para ahí con mis alumnos, ¿no? Entonces, con mi alumnado, ¿no? Entonces, pues ya eso creo que está generando mucha incomodidad. Y por un lado, pues sí, exigirle a nuestras autoridades o pedirle a nuestras autoridades, finalmente reivindicando nuestros derechos, de que pues esa formación tiene que llegar y tiene que ser de calidad. Bajar un poco la ansiedad a las y los docentes de tranquilo, ¿no? Creo que este hilo ya no lo hilvané bien, pero iba a decir algo en cuanto a la metodología de saberes y pensamientos científicos, la que se propone, ¿no? Que es aprendizaje por indagación con enfoque STEAM. Desde el aprendizaje por indagación, tú eres co-indagador o co-indagadora eterna con tu alumnado, ¿no? O sea, ahí estás ahí en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, es lo que les decía hace ratito de, bueno, voy a bajar un poquito la ansiedad, ¿no? Y decir, bueno, ya le entré y pues no me van a salir perfectos mis primeros proyectos, ¿no? Pero pues intentarlo, ¿no? Y sí, yo podría seguir hablando horas y horas de todo esto, para ir cerrando, que podría decir que, pues bueno, pues nos acerquemos a las voces, ¿no? Como las de ustedes, ¿no? Que en este pensamiento crítico, pues se busca hilvanar y contrastar, ¿no? Pues a mí de los foros que he escuchado me han gustado los del ISUE, los del COMIE, ¿no? Entonces, ir buscando por allí quiénes, o sea, quiénes de la Academia Mexicana sí están haciendo buenas críticas y buenos análisis. que no se ve un enfoque tendencioso, ¿no? Pues sí, hacia el norte global, porque es muy evidente en algunas investigadoras e investigadores, cuyos nombres no quiero mencionar para no hacerles publicidad, a sus contenidos nefastos que están ahí
Sí.
en redes. Pero pues es muy evidente, ¿no? Hay por ahí gente que está dejando sus folletos críticos en el Sangrons y en el Walmart y en
Sangrón.
el Vips, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿por qué no llevas al Vips? A lo mejor no te
¿Qué
gusta.
espacios lo deja,
Es
no?
una, no, pues
También.
sí, es una cafetería del pueblo, ¿no? A lo mejor ahí no piensa que pueda haber alguien que lo quiera comprar, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad, sí, sí hago una crítica ahí, porque
Sí,
yo no
claro.
digo que no sean válidas, ¿no? Algunas cosas que han dicho, pero la verdad que hay mucho pseudo crítico por allí. Y bueno, como mamá de una niña de primero, ya para cerrar, yo te podría decir, sí, efectivamente, en muchos sistemas educativos hay esta lógica de querer primarizar las infancias, ¿no? De su experiencia de preescolar, los super prepare para la primaria, ¿no? Y salgan ahí ya leyendo, multiplicando desde del preescolar, ¿no? Y justamente yo creo que la lógica ahí también tendría que ir cambiando, ¿no? Considero que también hemos subestimado mucho a nuestras niñas y niños, ¿no? A veces creemos que no son capaces de lograr muchas cosas, ¿no? Por distintas causas, cuando en realidad sí, ¿no? Y a veces, pues, maravilla, ¿no? Quienes somos docentes nos maravillamos de cómo las niñas y niños, pues, son tan inteligentes, ¿no? Y hay que dejarles crecer de acuerdo a su edad y en un enfoque de derechos también, ¿no? Porque en este ring de boxeo, a todo el mundo se le olvidó que hay derechos, ¿no? Y que hay una ley que establece cuáles son, bueno, hay leyes que establecen en nuestro país cuáles son los derechos de nuestras niñas y niños, ¿no? Y por ser gobernador de un estado tienes derecho a pasar por encima de eso, ¿no? O por ser un papá indignado, que no digo
Claro.
que esté mal que estés indignado, ¿no? Pero pues tu hija y tu hijo, más allá también de los propios valores, moral, lo que tú le quieres enseñar en tu casa, ¿no? Pero tiene derechos, ¿no? Porque pues tampoco vamos a decir que todo, y tú lo decías, ¿no? No todo lo que pasa en todas las familias es lo idóneo, ¿no? O lo mejor, ¿no? Y no vamos a defender el derecho de una familia a violentar a sus hijos solo porque a puerta cerrada en el ámbito privado, en la familia, pues es cosa, ¿no? Que pueda suceder. No, simple y sencillamente retomar eso, y a la luz de todo ello, pues sí, analizar los materiales, y yo no creo que se pretenda que las niñas de primero o los niños de primero primaria lean, ¿no? Pero es todo lo que va alrededor de esas lecturas que a lo mejor decimos están muy elevadas. ¿Será que sí o será que a lo mejor sí son ideales? No necesariamente para la experiencia de lectoescritura, como tal, ¿no? El acto mecánico, ¿no? Sino a lo mejor es
Claro.
simplemente la experiencia de que mamá o papá le lean o que la maestra les lea, ¿no? Entonces, también retomar como eso de, bueno, ¿qué es la lectura, ¿no? ¿Es solo lectoescritura
Sí.
o conlleva otras cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, sí está muy bien si decimos, no, esto sí está elevado, pues va, ¿y por qué lo decimos? Y ponerlo a prueba, yo creo que también eso, ¿no? Invitar a las y los docentes a esa investigación, acción, ¿no? Que tengamos mu mucho material que revisar después de, bueno, sí lo puse a prueba y no funcionó, ¿no? O sea, definitivamente no.
Claro, primero,
¿Y por qué
¿no?
no funcionó? ¿Porque soy un asco de docente o porque de verdad
Claro,
no
antes
era
de quemar
idea?
el libro,
Ajá.
mejor ve si te sirve, ¿no? O sea, claro, sí.
Entonces, pues ya, con eso cerraría yo por ahora, colegas. Muchas gracias.
Ahora sí. Pues nada más quiero, a partir de esto, creo que has hablado mucho de lo crítico, ¿no? O sea, ¿qué es realmente hacer crítica? Y eso es lo que está, desde ahí estamos mal, ¿no? Y mucha gente está mal. Hacer crítica es poder ser capaz de hacer la separación de las cosas para poder evaluar lo positivo y lo negativo, ¿no? Sin tomar una postura. Eso es ser crítico, ¿no? Si solamente ves lo negativo, eres mala leche. Si solamente eres positivo, eres un optimista tóxico. Entonces, tienes que ver los dos y no tomar postura. A partir de la evaluación de ambas cosas, ver qué sale, ¿no? Creo que siguiendo esa línea, en el caso de los libros, me parece que el gran logro, y del cual estoy muy agradecido, es la metodología, la didáctica. Incluso he de decir que esa didáctica se transparenta en el diseño de los libros, que es hermoso. Están, al menos en los que corresponden a las áreas, a mis áreas, y también el enfoque que yo tengo cuando los dije, son preciosos. Es una experiencia estética agarrar estos libros. y le están dando mucho peso a esa experiencia estética porque saben lo que significa en la formación de la conciencia del pensamiento y de las relaciones del hombre con su entorno. Y que ahí se está fundamentando esta metodología, cómo se relaciona el individuo con su comunidad, con su entorno. Y le están tratando de pegar por todos lados. Yo creo que ese es el gran logro. Quizás lo que necesita mucha revisión todavía son los contenidos. ¿Por qué? Porque quizás tienen descuidos, porque se hacen muy rápido estas cosas, ¿no? O sea, a pesar de que se hizo mucho trabajo, pues son cosas que llevan años y años y años, ¿no? Entonces, obviamente hay errores. Dos, porque por las ideologías, la ideología política, la ideología de cada comunidad, de ideología personal, van a chocar, ¿no? Entonces, esos contenidos, por ejemplo, o sea, de repente enseñarle a personas sobre las nuevas, esta cuestión de los géneros y eso, pues sí va a chocar. Incluso yo creo que todavía teóricamente no estamos listos, no tenemos todavía el aparato teórico lo suficientemente sólido para comprender ese aspecto de la realidad, ¿no? Y ya se los queremos lanzar a los niños. Y creo que pues todavía ni siquiera sabemos qué onda con ello, ¿no? Son contenidos que quizás hay que pulir por ahí. Y finalmente, como una experiencia de, ya como docente, les digo, yo me formé con proyectos integradores. Entonces yo puedo dar testimonio de que sí ayudan. Ayudan un buen. Logras una agrupación de los saberes con algo que empieza a hacer sentido. Y el ser humano busca sentido. Es un generador de sentido y los proyectos integradores te permiten eso. Y yo he visto el progreso que dan. Y les he de decir que yo como profesor de lenguaje, sí, por eso digo, hay cosas que a cierta edad no está bien que te las enseñen. Necesitas hacer otras cosas. Y lo que están haciendo los libros de la SED, creo que son la puerta para ayudar a los niños, a las niñas, a desarrollar esas habilidades para que cuando lleguen a la universidad, cuando lleguen conmigo, no tengan esos retos que yo tengo que luchar en la universidad, en el posgrado, ¿no? Y pues nada más eso.
Va, yo al final no me contendré, voy a sacar historia antigua, porque este toma y daca además no es ni tantito nuevo, de repente también la banda ahora se espanta y dice, no, no, espérate, o sea, esto es antiguo como la historia misma. Yo quería sacar a Martín Lutero porque, ahí va. Más o menos antes de esa época no había escuela como la conocemos, ¿no? Luego, yo quería sacar específicamente a Martín Lutero porque es con la reforma que se empieza protestante a la Iglesia Católica que se empieza a formar la historia como la conocemos. Y Martín Lutero le escribe una carta que manda a todos los alcaldes de todas las ciudades alemanas que se habían vuelto protestantes y les dice, no pueden dejar la educación en manos de los padres de familia, como siempre se había hecho. Porque los padres de familia está bien, van a ver el beneficio propio de su hijo y no tiene nada de malo. Pero hay que ver por el beneficio de la ciudad y de la ciudadanía y de la cristiandad. Obviamente por ahí iba él. Dice, entonces los gobiernos tienen que financiar la educación y eso es algo que en ese momento sonaba, o sea, él les estaba argumentando porque nunca se había dicho y nunca había quedado claro. Y entonces ya, más o menos se lo creen, ta, 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 y unos años después viene otro reformista, un monje de corriente reformista también que era el Juan Comenio, otra superestrella de las cursos de pedagogía. Y el güey es el primero que arma un currículum y una forma escolar como la conocemos hoy, así como si ibas a ver un aula de Comenio, ya era más o menos, lo reconocías como, ah, es una escuela, ok. Antes de eso, más o menos, no habría sido muy claro. Y el primer libro de texto, más o menos, que se puede llamar así, ¿no? Era Orbi Sensualium Pictus, el mundo perceptible en imágenes, que trae dibujitos, ¿no? Y trae un texto que describe el dibujito en cuatro idiomas diferentes. Y entonces tú puedes aprender lenguas y ver el dibujito y te marca las palabras, así trae como numeritos. Y entonces esta palabra es el muñequito que está con el
Ah,
azadón y esta
yo.
palabra es el solecito. Está muy mono el libro. Pero entonces, ¿y por qué? Porque luego surgen los jesuitas, la Compañía de Jesús del lado católico. Y empiezan a hacer su propia escuela también, ¿no? Y ahí surge la escuela en un parto tenso entre ideologías religiosas y ideologías políticas, para ganarse de nuevo eso que decía el Descalles, la conciencia de la gente. O sea, el tipo era maquiavélico, pero lo tenía claro. Y entonces, o sea, igual, en ese contexto sale el primer libro de texto escolar que podemos llamar tal, creo, ¿no? Entonces, pues ya ni hablar de que 300 años después, pues sigue siendo un tema muy, muy político en ese sentido, ¿no? Y ya, pues yo ahí con eso le
Ayudó
cierro
mucho
bandera.
eso.
No, pues muy, muy ad hoc, o sea, muy pertinente, la verdad, porque también la metodología de proyectos tampoco es nueva, ¿no? O sea, como decía, ¿no? 30, 50 años, no más, ¿no? 105 años más o menos, ¿no?
Sí.
Que se le atribuye a William Hurt Kilpatrick, ¿no? Que fue alumno de John Dewey, justamente. Entonces, pues ya digo, desde hace mucho y además, pues sí, en el mundo, no sean hipócritas, en el mundo laboral, ¿quién está? Español, matemática, ciencias naturales, nadie.
Exacto. Usas
Entonces,
todos, y sí,
supéralo,
usas
Anaya,
todos.
supera la muerte de tu libro de matemáticas.
Ah, claro.
Bueno, pues aquí llegamos, banda, también para yo sí me duermo temprano, no sé ustedes, se ve que son gente así desvelada y malandra, pero
Vaya maestro.
bueno, entonces
Más
hasta
no
aquí llegamos,
olviden.
queridas y queridos podcast escuchas.
No
No olviden
olviden seguirnos en
suscribirse.
las
Exacto.
redes y suscribirse. Sí, suscríbanse, por favor. Siempre se nos olvida decir eso.
Suscríbanse. Sí. Es raro andar mendigando suscripciones, pero háganlo. Un día viviremos de esto, Rodo y yo, se los agradeceremos.
Lo haremos, nos suscribiremos. Muchas gracias por la
Gracias,
invitación, colega.
Gracias, Carla, por todo lo que nos diste. Muchas
Cuídense.
gracias.
Chao.
Buenas noches a todos.